Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30 de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Decenas de cubanos firmaron una solicitud de libertad para los presos políticos dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel, en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos. La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes.
Esos muchachos no han hecho ninguna invasión, no han tocado ningún cuartel. Pienso que han sido condenas muy reducidas.
Indicó el principal impulsor de la iniciativa, el activista y representante de la independiente Red de Cultura Inclusiva, Juan del Pilar Goberna, quien agregó que la carta se entregó personalmente en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yo creo que como ciudadanos, un derecho que tenemos todos, la respuesta que pueda dar el gobierno, eso lo saben. Pero la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ese gesto cívico, tenemos que dar.
La carta denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los maltratos y golpizas, los castigos en celdas de aislamiento, la desatención a su salud, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación que prevalece en los penales en todo el país. El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Suecia para abordar el intento estancado de Suecia de unirse a la OTAN y el apoyo a Ucrania antes de la cumbre de la Alianza Atlántica la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la entrada de Suecia en la OTAN el miércoles. En sus conversaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía, que también es miembro de la OTAN. Él dice que Estados Unidos está preparado para la cumbre de la OTAN la próxima semana y quiere reiterar que Estados Unidos apoya plena y totalmente la membresía de Suecia en la OTAN y que la conclusión es simple, que Suecia va a fortalecer la alianza y tiene el mismo conjunto de valores que tiene la OTAN. Biden partirá el domingo para un viaje de un día a Gran Bretaña, su aliado cercano, luego asistirá a la cumbre anual de la OTAN en Vilnius y terminará con una parada en Finlandia, el miembro más reciente de la alianza. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando antiguas políticas de no alineación militar después de la invasión rusa de Ucrania. Las solicitudes de membresía deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN, pero Turquía y Hungría aún tienen que aprobar la oferta de Suecia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos militantes que considera terroristas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Colombia buscan a una militar y a sus dos hijos de 6 y 8 años que fueron secuestrados por la guerrilla del ELN, según el ejército colombiano. Yair Díaz informa.
Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra suboficial y los menores de edad al frente de guerra oriental del ELN.
Con este anuncio, las autoridades colombianas atribuyen al ELN el secuestro de la sargento segundo Gislain Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad, uno de ellos con condición especial de autismo, privados de la libertad por esta guerrilla en el departamento de Arauca.
El ELN tiene que comprometerse con dejar de afectar a la población civil.
Los hechos ocurren un día antes del inicio del cese al fuego acordado entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro y se suman a la situación de orden público denunciada por los gobernadores del país en regiones como Arauca, Norte de Santander, Chocó y el Pacífico. En Buenaventura, el gobierno anunció aumento del pie de fuerza y operaciones contra los grupos armados.
Realizaremos el día jueves un consejo de seguridad en Buenaventura. Vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano.
Para el analista Andrés Nieto, la política de paz total del gobierno debe estar acompañada por la voluntad de estos grupos de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la violencia.
Tiene que detenerse el secuestro, la extorsión, la amenaza, las rentas delincuenciales, el control y gobernanza territorial.
Según las autoridades, en 23 de los 32 departamentos del país se encuentra el ELN y en 119 municipios hacen presencia las disidencias de las FARC. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los altavoces inteligentes se han convertido rápidamente en una parte integral de nuestros hogares. Estos dispositivos combinan la comodidad de la tecnología moderna con la versatilidad de la inteligencia artificial para brindarnos una experiencia auditiva inigualable. En este segmento exploraremos en detalle los altavoces inteligentes, sus características destacadas y cómo pueden mejorar tu vida diaria. Funciones y beneficios. Los altavoces inteligentes no solo son capaces de reproducir música de alta calidad, sino que también ofrecen una amplia gama de funciones adicionales. Con un simple comando de voz, puedes acceder a información en tiempo real, configurar alarmas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener actualizaciones del clima y mucho más. Estos altavoces se convierten en tu asistente personal, ayudándote a simplificar tareas y mantener tu hogar conectado. Asistentes de voz. Una de las características más destacadas de los altavoces inteligentes es la capacidad de interactuar con asistentes de voz como Alexa de Amazon, Google Assistant o Siri de Apple. Estos asistentes virtuales te permiten controlar el altavoz y realizar diversas tareas a través de comandos de voz. Puedes hacer preguntas, solicitar recomendaciones, reproducir música, establecer recordatorios y mucho más, todo sin necesidad de tocar un botón. Integración con dispositivos inteligentes. Otro aspecto poderoso de los altavoces inteligentes es su capacidad para integrarse con otros dispositivos inteligentes en tu hogar. Puedes controlar las luces, los termostatos, los electrodomésticos y otros dispositivos compatibles mediante comandos de voz, creando un ecosistema doméstico completamente conectado. Esta interoperabilidad simplifica la automatización del hogar y te permite disfrutar de un mayor nivel de comodidad y eficiencia. Calidad de sonido. A pesar de todas las características inteligentes, la calidad de sonido sigue siendo un factor crucial para los amantes de la música. Los altavoces inteligentes modernos están diseñados con tecnología de vanguardia para ofrecer una reproducción de audio excepcional. Algunos modelos incluso tienen la capacidad de adaptar automáticamente su sonido al entorno circundante, brindando una experiencia auditiva óptima para cualquier situación. Privacidad y seguridad. Dado que los altavoces inteligentes están siempre escuchando para detectar comandos de voz, la privacidad y la seguridad son preocupaciones importantes. Los fabricantes han implementado medidas para garantizar la protección de datos y la privacidad del usuario. Es importante investigar y configurar adecuadamente las opciones de privacidad en tu altavoz inteligente para asegurarte de que se ajuste a tus necesidades y preferencias. En todo caso, los altavoces inteligentes han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestros hogares, desde su funcionalidad inteligente y asistentes de voz hasta su integración con dispositivos domésticos inteligentes. Estos dispositivos ofrecen una experiencia de usuario inigualable. Si estás buscando simplificar tu vida diaria, mejorar tu experiencia auditiva y disfrutar de un hogar más conectado, los altavoces inteligentes son una opción que definitivamente vale la pena considerar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener. Experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso, y que los besos pueden darse casi a cualquiera, por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudado.
Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Remember the times that we loved. Remember the times that we cried. Cherish the moments of you and I, wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought. Being with them by our pride. That's so naive to be thinking that way with the person you loving. And I hope you get everything you wanted. Even though I wish it was me. Most days I'm disappointed. Yeah, yeah, yeah. And I know we tried to fix it once. Some things just ain't meant to be. And it's looking like we aren't. You're the best part of my memory.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por vez primera o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo, se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia hace 3.500 años, desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia, hace unos 4.500 años. En aquella época y lugar, había costumbre de ello. El análisis es obra de Troels Park Arbor, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y Sofia Lund Rasmussen, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio, y probablemente desde hace mucho antes. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, en los actuales países Irak y Siria, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Una biocomputadora con un hardware a base de células cerebrales humanas podría funcionar dentro de unas pocas décadas, según unos científicos que ya llevan varios años realizando experimentos al respecto. Esta labor pionera, que sin duda fascinará a un sector de la sociedad, pero también inquietará o incluso escandalizará a otras personas, la viene realizando el equipo de Thomas Hartung de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hartung y sus colegas creen que esta nueva clase de tecnología expandirá exponencialmente las capacidades de la computación y abrirá nuevos horizontes científicos y tecnológicos. A este nuevo campo lo llaman inteligencia de organoides. Los organoides son versiones simplificadas de órganos que se obtienen a partir del desarrollo inducido de conjuntos de células. De entre todos los organoides humanos, los de cerebro son los que afrontan dilemas éticos más grandes, teniendo en cuenta que lo que más nos define como seres humanos individuales
reside ahí. Harton apuesta por la biocomputación como un modo de dar un salto hacia una computación muchísimo más eficiente energéticamente y con otras prestaciones que difícilmente tendrán los ordenadores no biológicos. Harton empezó a cultivar y ensamblar células cerebrales en organoides funcionales en 2012, utilizando células de muestras de piel humana reprogramadas para tener un estado similar al de las células madres embrionarias. Cada organoide contiene unas 50.000 células, o sea, que es aproximadamente del tamaño del sistema nervioso de una mosca de la fruta. Ahora, Harton cree viable construir un ordenador con estos organoides cerebrales. Aunque los ordenadores no biológicos procesan cálculos con números y datos más rápidamente que los cerebros humanos, estos son mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones lógicas complejas. Debido a ello, un ordenador con hardware biológico podría hacer cosas que quedan fuera del alcance de los ordenadores convencionales e incluso probablemente de la computación cuántica. Según Harton, es posible que pasen décadas antes de que la inteligencia de los organoides permita crear un sistema tan inteligente como un ratón. Pero al aumentar la producción de organoides cerebrales y entrenarlos con inteligencia artificial, prevé un futuro en el que las biocomputadoras ofrezcan una velocidad de cálculo, una potencia de procesamiento, una eficiencia de análisis e interpretación de datos y una capacidad de almacenamiento superiores. Harton y sus colegas exponen detalladamente su visión sobre la computación basada en organoides de cerebro en la revista académica Frontiers in Science.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm, @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.